Uf, de verdad. Es que hay días que me levanto y siento que estoy corriendo en una de esas cintas de gimnasio.
Que no van a ninguna parte.
Exacto, a ninguna parte. Corres, sudas, te cansas y sigues exactamente en el mismo sitio. Todo mi sueldo se va en pagar la hipoteca de un piso que, vamos a ser sinceros, es poco más que una caja de zapatos.
Ya.
Y mejor no hablemos de cualquier trámite. Licencias, impuestos, certificados. Es una burocracia kafkiana, diseñada para exprimirte.
Totalmente.
Y lo peor no es que sea pobre, es que siento que me obligan a nadar siempre contra una corriente artificial. Por eso, cuando oigo hablar de ideas como la demarquía, pues una parte de mí se ilusiona.
Claro.
Pero la otra, la que paga las facturas, dice, vale, muy bonito, pero suena a utopía. Mi problema real, el que me quita el sueño, es la vivienda. ¿Cómo soluciona eso la demarquía?
Es que esa sensación, la de nadar contracorriente, es precisamente el diagnóstico exacto. Lo que describes no son fallos aislados del sistema, son lo que las fuentes que analizamos hoy llaman cánceres estructurales.
Cánceres estructurales.
Sí, están ahí por diseño, con unos incentivos perversos que nos fuerzan a seguir corriendo en esa cinta. Lo que propongo es que analicemos juntos de dónde viene ese problema, el de la vivienda, y cómo un rediseño del sistema, con pura lógica, lo soluciona de raíz.
De acuerdo, acepto el reto. Empecemos por la herida, la que sangra cada mes. Pago una hipoteca a 30 años. ¿30? La palabra en sí, hipoteca, ya suena terrible.
Es que lo es. Y no es una percepción tuya. La etimología de la palabra es brutalmente honesta. Viene del griego hipoteque.
¿Y qué significa?
Se traduce como prenda bajo condición de muerte.
Madre mía.
Los griegos no se andaban con rodeos, ¿no? Es literalmente un secuestro de décadas de tu vida. Pero aquí viene lo interesante, el análisis forense de esa losa. Según los documentos que tenemos, el coste real de construcción.
O sea, los ladrillos, el cemento, el trabajo.
Eso es. Todo eso es solo, y agárrate, entre el 15 y el 25% del precio final que se paga.
Espera, espera, para el carro. ¿Solo un 15 o un 25%?
Sí.
¿Y el resto? ¿El otro 80% qué es? ¿Aire?
Ojalá. Es algo mucho más terrenal. Es una pirámide de extracciones artificiales, una capa encima de otra. La primera, la más gorda, la especulación del suelo.
Claro.
Eso es entre un 20 y un 45% del precio. Luego, la cascada de intereses y seguros del banco, que se lleva entre un 20 y un 60%.
Vaya.
Y para rematar, las tasas e impuestos, que suman otro 15 a 35%.
Entonces, ¿me estás diciendo que la casa por la que voy a estar pagando hasta que me salgan canas en las canas, en realidad cuesta una décima parte de lo que voy a pagar?
Básicamente, sí.
Esto no es nadar contracorriente, es nadar en un río de pegamento con un ancla atada al pie. Es absurdo.
Exacto. Y esa es la clave para entender la solución. Si el problema es un diseño artificial que infla los precios, la solución es un rediseño inteligente que elimine esas capas. Y eso, en esencia, es la demarquía planetaria.
Vale.
No es una ideología, ni de izquierdas, ni de derechas. Es una arquitectura social rediseñada desde cero.
Arquitectura social. A ver, explícame eso, porque suena a término de consultor con traje caro. ¿En qué consiste?
Sonríe. Es más sencillo de lo que parece. La palabra viene de demos, pueblo, y arche, gobierno que emana.
Ajá.
Pero, y esto es crucial, sin el kratos, que es el poder coercitivo, el de imponer por la fuerza. Se trata de sustituir a los políticos profesionales por ciudadanos elegidos por sorteo, que rotan constantemente.
Por sorteo. Un momento, ¿y si me toca a mí? Yo no tengo ni idea de urbanismo, sinceramente. La idea de que mis vecinos y yo estemos ahí supervisando me da un poco de vértigo. ¿No sería un caos?
Es una duda muy lógica, pero la clave está en supervisar, no en ejecutar.
Ah, vale.
Los ciudadanos en esas asambleas no diseñan el puente. Su función es la del sentido común. Establecen los objetivos como queremos viviendas asequibles y vigilan que no haya corrupción.
Entiendo.
La ejecución la llevan a cabo equipos técnicos, profesionales. Es como el dueño de un restaurante. No tiene por qué saber cocinar, pero se asegura de que el chef no le eche serrín a la paella.
Buena analogía. Vale, es un control de calidad ciudadano. Me hago una idea. Volvamos a mi casa y a ese río de pegamento. ¿Cómo le quitamos ese 85% de coste artificial?
Pues con lo que las fuentes llaman las cinco liberaciones. Son como cinco operaciones quirúrgicas de pura lógica que extirpan los cánceres que inflan el precio.
A ver, ¿cuál crees que es la primera?
Pues el suelo. El maldito precio del suelo. Tienes un trozo de tierra donde no hay nada y de repente vale una fortuna.
Has dado en el clavo.
Liberación 1. La tierra como patrimonio común. En Demarqueaya, el suelo no se vende. Es un bien común como el aire. Se asigna su uso de forma lógica. No hay mercado especulativo.
O sea que, ¿de un plumazo?
De un plumazo. Eliminas entre el 40 y el 60% del coste final. La especulación desaparece.
¿Un 60%? Uf, ya solo con eso. Pero me surge una duda. Si el suelo no es mío, ¿la casa es realmente mía? ¿No puede venir una asamblea y decirme que me vaya?
Es fundamental diferenciar propiedad de uso de propiedad especulativa. La casa es tuya. Es tu hogar.
Vale.
Tienes el derecho de uso vitalicio y heredable. Puedes reformarla, pintarla de verde fosforito si quieres. Lo que no puedes es tratarla como un activo financiero para especular.
Entiendo la diferencia. ¿Y sobre dónde vivir? ¿Y si todos queremos ir al mismo sitio?
La asignación se haría con criterios técnicos, buscando la optimización para todos, no con el criterio de quien más paga se lo queda. Se acabaría la gentrificación.
Vale. Eliminar la especulación del suelo ya es un golpe tremendo. Pero luego está el IVA, el IBI. ¿Qué pasa con los impuestos?
Esa es la liberación número 2, el fin de la cascada de impuestos. En el modelo de Márquico no hay impuestos como los conocemos.
¿No hay impuestos?
No, el sistema se financia de otra manera. Así que toda esa carga, que es entre un 15 y un 25% del coste, también desaparece.
O sea, ya hemos quitado la especulación y los impuestos. Llevamos una rebaja de casi el 80% en algunos casos. Esto empieza a sonar demasiado bien para ser verdad.
Pues vamos a por la tercera. Liberación 3. Fin de la cadena de intereses y seguros. Hoy todo el mundo pide créditos. El del material, el promotor...
Y esos costes se van sumando.
Exacto, como una bola de nieve. En Demárquico, los proyectos se financian a través de un fondo común que da el capital sin interés. Es una inversión de la sociedad en sí misma.
¿Y eso quita otro?
Otro 20 o 30% de sobrecoste.
¿Un fondo común que presta sin interés? Suena bien, pero ¿de dónde sale ese dinero? El dinero no crece en los árboles.
El fondo se nutre de la riqueza generada por los bienes comunes productivos que son de todos. La automatización, los recursos naturales, las patentes... En lugar de que ese beneficio vaya a manos privadas, revierte a la sociedad.
Es la lógica de una gran familia.
Exacto. Una familia no se cobra intereses a sí misma por construir una habitación para un hijo.
Vale, esa analogía ayuda. Suelo, impuestos, intereses. Fuera. ¿Qué más?
La cuarta liberación. Producción modular a escala. Hoy construimos casas de forma casi artesanal.
Ladrillo a ladrillo, sí.
En Demarquía, las viviendas se fabricarían en serie, como los coches. Módulos de alta calidad hechos en fábricas robotizadas que se ensamblan en días. Esto reduce el coste de producción un 30 o 40%.
Clónicas. Cajas de zapatos idénticas. ¿No perdemos la individualidad?
Es una objeción clave. Pero modular no significa uniforme. Piensa en los bloques de Lego.
Ya.
Tienes piezas estándar, pero construyes cosas infinitas. Aquí igual. Tendrías un catálogo de módulos personalizables en acabados y colores y los combinas a tu gusto. La eficiencia de la serie con la flexibilidad del diseño.
Vale, me has convencido en ese punto. Tenemos el suelo, los impuestos, la financiación y la construcción. ¿Queda algo más?
Queda la última, la que lo une todo. Liberación 5. Logística optimizada. Hoy una obra es un caos de camiones que llegan tarde, materiales que se estropean.
Sí, lo he visto.
En este modelo, un sistema nervioso digital coordinado por IA se encargaría de que todo llegue justo cuando se necesita. La coreografía perfecta.
¿Y eso supone un ahorro?
Adicional de un 10 a un 15%.
Vale. Si sumamos esas 5 liberaciones, el resultado es radical. ¿De qué cifras estamos hablando?
Las fuentes dan cifras concretas. Una casa de 60 metros cuadrados costaría entre 12.000 y 15.000 euros.
¿En serio?
Una de 100 metros entre 20.000 y 25.000 euros. Y una de 150 metros entre 30.000 y 38.000.
Mm. Repite la cifra de la casa de 100 metros.
Entre 20.000 y 25.000 euros.
¿25.000 euros? Es tan bajo que mi cerebro casi no lo procesa. Es menos que un coche. Pero claro, si le quitas todo lo artificial, tiene una lógica aplastante. Ahora, la pregunta del millón. ¿Cómo se paga eso? Porque con los robots de los que hablas, mi miedo es quedarme sin trabajo y no poder pagar ni eso.
Aquí entra la pieza final del puzzle, la que lo cambia todo. El dividendo planetario.
¿El dividendo planetario?
Y es muy importante entender qué es. No es una paga, no es una subvención. Es el beneficio que te corresponde como copropietario del planeta y de toda la riqueza que generan los robots y la tecnología común.
O sea que en lugar de que la riqueza de la automatización vaya a cuatro empresas, se reparte entre todos.
Exacto. Es un derecho de propiedad, como recibir dividendos por unas acciones. Y con ese dividendo, pagar la casa es increíblemente sencillo.
¿Cómo?
Se destinaría una pequeña parte, un 20 o 30%, durante unos 4 a 8 años, sin intereses, y la propiedad de uso es tuya desde el primer día.
Pasamos de una hipoteca de 30 años con el nudo en el estómago a ser dueño de tu hogar en menos de una década pagándolo con una parte de un ingreso garantizado. El cambio de paradigma es total.
Es la diferencia entre un sistema diseñado para la extracción y otro para la liberación. Libera tu tiempo, tu energía, tu salud mental, elimina el estrés existencial.
Tengo que admitir que, explicado así, punto por punto, ya no suena a utopía. Suena a un diseño insultantemente más inteligente. Empiezo a imaginar qué podría ser con esas 3 décadas de vida que ahora tengo comprometidas con el banco. Es una vida entera.
Y ese es el núcleo de la cuestión. No es idealismo, es pura lógica de diseño. Es un sistema que alinea los incentivos para que tu bienestar contribuya al de todos. La robótica y la IA, que ahora son una amenaza, se convierten en las herramientas que trabajan para nosotros.
Hemos pasado de ver un futuro tecnológico que da miedo a verlo como el motor de nuestra liberación.
Precisamente. Y esto nos deja con una pregunta final. Una idea para que quienes nos escuchan le den vueltas.
A ver.
El problema nunca ha sido la falta de recursos o de tecnología. Siempre ha sido un problema de diseño del sistema. Así que la pregunta que queda en el aire es, si podemos liberarnos de la carga de la supervivencia básica, ¿qué clase de civilización podríamos llegar a construir juntos?
Una pregunta poderosa. Y para quienes quieran seguir explorando, las fuentes dejan claro que es un proyecto abierto. La referencia principal para profundizar es demarquia.org.
Ahí está toda la arquitectura detallada.
Sin duda, un buen punto de partida para seguir tirando de un hilo que la verdad me ha dejado pensando mucho.